Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En los municipios afectados por las tormentas de este fin de semana continúan, por un lado, las labores de limpieza y retirada del barro y los escombros que se acumulan en la calle y, por otro, la reparación de los daños causados por la fuerza del agua y el granizo. Te recuerdo que fueron varios municipios de la provincia de Zaragoza. Te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hay un dispositivo formado por 275 personas que continúa trabajando en estas localidades entre bomberos de las Diputaciones de Zaragoza y Teruel, agentes forestales, miembros de Protección Civil y sanitarios y los 118 militares de las dos secciones que la UME ha desplegado en la zona. Entre las infraestructuras que han resultado más afectadas están los puentes que cruzan el río Aguas Vivas, como ha ocurrido en Belchite. El consejero de Interior es Roberto Bermúdez de Castro.
Se está trabajando en el puente de Belchite y sobre este puente les tengo que decir que el Gobierno de Aragón es más optimista sobre su posible recuperación. En el puente de Azuara, y ahora que ha bajado el nivel del río, se ha podido entrar en el cauce y están revisando los restos del puente antiguo para comprobar si parte del material es aprovechable. En este momento hay máquinas, operarios y técnicos.
Bueno, pero junto a los puentes también se está trabajando en el arreglo de carreteras y accesos a estos municipios y también en la renovación de la red de tuberías para poder recuperar cuanto antes el sistema de abastecimiento de agua potable. Los cuatro municipios más afectados en estos momentos son Villar de los Navarros, Almonacid de la Sierra, Letús y Azuara. En Villar de los Navarros se va a hacer un paso por encima del río para poder acceder con mayor facilidad a esta localidad, pues para llevar a cabo las labores de limpieza. En este municipio hay una docena de casas afectadas. En Almonacid, la peor parte se la llevó un hotel rural que hay en esta zona. Y tanto en Letús como en Azuara, la parte baja de ambas localidades es donde se centra el grueso de los trabajos.
En Azuara lo ha sufrido todos los daños, que es el pabellón, el centro de salud, donde está el campo de fútbol y algunas casas, es en la zona inundable del municipio. Estaba construido en el barranco, que es increíble, es construido donde estaba construido, y se están analizando ya las posibles mejoras y reparaciones de esa zona, aunque lógicamente las construcciones que habrá que reponer totalmente, como es el centro de salud, no se hará en zona inundable de nuevo.
Ante la avalancha de ayuda que está llegando desde Valencia, el consejero ha agradecido esas muestras de solidaridad, pero ha insistido en el mismo mensaje que ayer nos trasladaron los voluntarios que está trabajando en la zona. De momento, no hace falta nada y las necesidades están cubiertas.
Desde el primer día había agua, había comida, había luz y por tanto somos súper agradecidos a la solidaridad, pero no hace falta que nos manden nada porque no hace falta de nada. Entonces, lógicamente, todo este material, pues como hicimos con la dana con el que sobró, lo guardaremos, lo donaremos, pero lógicamente nosotros ni vamos a impedir que traigan nada, lo agradecemos de verdad, de corazón, pero no hace falta que nos manden nada.
Pues agradecidos, que se dice. 1:11, momento de hacer un pequeño descanso.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Suma ahorro en Eroski. Del 16 al 29 de junio, salmón a 9,99 euros kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo? Quiere
decir que quieren...
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñoz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, momento de hacer una parada, momento de bueno, quedarnos a tomar algo, si queréis, en Montal, ahí en la calle Torrenueva 29, en la Plaza San Felipe, pues porque tenemos nuestra tienda gourmet, tenemos el restaurante, tenemos la bodega, tenemos la terraza, en fin, que podemos elegir. Nosotros nos metemos casi hasta la cocina, hablamos con Jorge García, jefe de cocina. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos?
Buenos días, Laura. Muy bien. Oye, aquí estamos ya a las puertas del servicio.
Sí, ¿no? Ya.
Todo preparado, sí.
Os pillamos ahí, es que a la mira, 13:13 que es ahora. Qué buen momento, justito, qué buen momento para estar por allí. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Mira, hoy vamos a ir al menú degustación, vamos a ir a la parte de las carnes. Vamos a hacer un turnedo de aguja de ternera a baja temperatura con una salsa de cerveza negra, jengibre y miel, con
qué
una
bueno.
Parmentier ahumada. ¿Vale? Esto no deja de ser una especie de guiso que vamos a hacer en una baja temperatura durante un tiempo muy largo, y lo que vamos a hacer es esta pieza de la aguja de ternera, que es la parte de la cabezada, digamos, del lomo, que tiene más parte grasa y algún tendoncito, lo que vamos a hacer es limpiarlo y vamos a sacar esa forma de turnedo, es decir, esos cilindros así gruesos y más o menos 10-12 centímetros. Y una vez que tenemos estas piezas así, por así decirlo, turnedo, ¿vale? Vamos a salpimentar, les vamos a poner aceite de oliva, las vamos a enrollar con un poquito de film, las vamos a envasar al vacío y lo vamos a poner a cocer durante 36 horas, ¿vale? A 64 grados. Con esto lo que conseguimos es una cocción tan larga, es que esas piezas de ternera no se queden secas, no se queden jascas a la hora de comer. No deja de ser un guiso, como te decía, pero muy, 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 muy despacio, muy lento, una temperatura muy baja para evitar que el colágeno se evapore y la fibra se rompa y se quede sobre todo el sabor integrado en la carne y luego al comer que esté bien en boca, que no esté jasco, como te decía. ¿Vale? Ha pasado esas 36 horas, que no deja de ser un día y medio entero ahí en el horno.
Qué bueno tiene que estar eso, claro, sí.
Es largo, sí. Una vez que pasa esto, lo vamos a enfriar y lo vamos a reservar. Dejamos que se enfríe bien. Una vez ya se ha enfriado, volvemos a sacar estos cilindros, estos turnedos, los vamos a racionar en unos taquitos así altos, bonitos, y con todo el jugo que queda dentro de la bolsa, que no deja de ser la propia agua y el colágeno de la carne, lo vamos a reservar. Con esto vamos a hacer la salsa. Vamos a partir de un caldo que ya hemos preparado previamente, de verduras con huesos, de ternera, reducción de vino, que ya sería una salsa española, ¿vale? Que es una salsa de carne básica. Vamos a añadirle a esta española todos esos jugos, le vamos a añadir un poquito de una reducción de cerveza negra, que la cerveza negra le va a dar un aporte de sabor a regaliz, sobre todo a como a cuero, a tostado, le va a dar un sabor súper, súper especial a esa salsa. Entonces, eso lo vamos a dejar cocer, que reduzca, para que se evapore y sobre todo se concentren bien los sabores. Ahí le vamos a añadir unos trocitos de jengibre y un poquito de miel. Lo mismo, dejamos que los sabores se mezclen bien. Vamos a hacer la guarnición, que es muy sencillo, es una parmentier ahumada. La parmentier es una crema de patata, un puré de patata, muy cremoso. Vamos a cocer las patatas enteras con piel, una vez cocidas las pelamos, lo pasamos por el pasapurés y vamos a añadir una mantequilla ahumada que hacemos nosotros. Cogemos la pieza de mantequilla entera en frío y la metemos al ahumador, le ponemos ahí unas hierbas de pino, alguna rama de romero seco, que le va a dar mucho aroma. Entonces, al ahumar, la mantequilla se impregna de todo ese sabor, todo ese humo, y coge el sabor ahumado. Entonces, tenemos el puré de patata, y en lugar de añadir una mantequilla normal para que se quede bien elástico el puré, le vamos a añadir esta ahumada, que va a coger el sabor muy potente a ahumado.
¡Qué rico! ¿Vale? ¡Saborazo!
Ya tenemos la salsita ahí bien reducida, como hemos dicho, la vamos a colar, vamos a ayudar si hace falta con un poquito de ligazón, para que tenga la textura perfecta, y vamos a emplatar ya directamente. Vamos al fondo del plato, vamos a poner el puré de patata ahumado, vamos a poner la pieza de ternera, de aguja de ternera, y vamos a salsear por encima con esa salsa. La salsa se tiene que quedar espesita para que al ponerla por encima cubra todo bien, no se quede muy líquida y vaya hacia abajo, y se quede el charquito debajo. Si lo que queremos es que nape bien, que cubra bien esa esa ternera para que luego cuando la comamos, pues las asitas esté por encima. Y con esto pondríamos un par de brotecitos de decoración y ya está. El plato en sí, a vista, parece muy sencillo, pero como ves, lleva muchas, muchas horas detrás de trabajo y de, sobre todo, de puntualizaciones en cuanto a técnica, en cuanto a tiempos, en cuanto a temperatura, sobre todo, porque al final es un producto que hay que tratar con mucho cuidado para que el resultado sea óptimo, porque si no...
Exacto.
Quedaremos ahí un poquito.
Bueno, claramente yo este plato iría a probarlo ahí a montar.
Sí, es un poco complicado hacer en casa.
Complicado. Y vamos, tiene una pinta estupenda, ¿eh? Saborazo el que vamos a conseguir en este Tournedo, que nos lo podemos pedir directamente en Montal. Pues Jorge García, jefe de cocina, un placer, como siempre. Muchas gracias.
Gracias, Laura. Un saludo, Mayalen.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Hoy es día de Volveremos. En esta nueva campaña se puede acumular un 20% de saldo comprando los miércoles y viernes en los negocios adheridos a este programa de apoyo al comercio local y la ciudadanía. Este próximo sábado 21 de junio es el Día de la Música. En Zaragoza las propuestas gratuitas se multiplican para llegar a todo tipo de públicos. El multifacético pianista Francesco Tristano fusionará música clásica y electrónica en el exterior del auditorio para celebrar el 30 aniversario de equipamiento. Este espectáculo sonoro y visual comenzará a las 10 de la noche. En el Centro de Artes El Túnel llega el plato fuerte del primer festival de música electrónica Luxnell, con las actuaciones de Mejor Sordo, Cambio, Nico B y Aérea. Un viaje inmersivo de luz, sonido y tecnología desde las 9 de la noche. La Plaza del Pilar vibrará con un doble concierto de flamenco urbano. Farruquito y Big Lois actuarán a partir de las 8 de la tarde en un acto organizado dentro del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hoy nos vamos a meter en el mundo empresarial. Tenemos mucho que decir. Aragón tiene mucho que decir. Fíjate, en Aragón hay 30.000 empresas familiares que representan el 88% del tejido de aragonés, del tejido empresarial aragonés. Es importante. Hoy estamos con AEFA, con la gente de AEFA, la Asociación de Empresa Familiar de Aragón. Hay unas 100 empresas asociadas y la verdad es que con ellos podemos hablar de muchas cosas y hoy queremos centrarnos en algo que preocupa y mucho, además, cada vez más, la profesionalización y la captación de talento en empresas familiares. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo llevan a cabo? Para eso, mira, está conmigo Laura Benedí. Ella es responsable del Departamento de Recursos Humanos de Mr. Brownie. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y Fernando Casero es fundador y CEO de Eurocontainer.
Buenos días.
¿Qué tal, Fernando?
Bien.
Bienvenido. Oye, contarnos quiénes sois vosotros, Mr. Brownie, Laura.
Bueno, pues nosotros somos una empresa conocida, bueno, Magdalenas Lázaro.
¿Sí?
Llevamos más de 50 años dedicadas al sector de la industria alimentaria. Desde hace muy poquito, con la tercera generación, cuando entró al mando, se pegó un vuelco y se convirtió en Mr. Brownie. Y bueno, estamos ahora en pleno crecimiento, sobre todo nos dedicamos al mercado internacional, exportamos a más de 80 países en el mundo. Siempre lo que me gusta decir mucho es siempre estamos en los 5 continentes presentes y bueno, a raíz de este crecimiento pues estamos ahora en plena reestructuración, crecimiento de equipo, captación de talento.
Eso es lo que te iba a decir, o sea que de captación de talento sabéis un poco, ¿no?
Sí.
Ahora hablaremos de todo esto. Eurocontainer, Fernando, ¿a qué os dedicáis?
Efectivamente, yo formo parte de la segunda generación,
¿sí?
No soy el fundador, es mi padre, Javier Casero. Llevamos más de 40 años, bueno, lleva más de 40 años fabricando soluciones containerizadas.
Ajá.
Y formamos el grupo Eurocontainer en 2010. Desde 2010 llevamos fabricando soluciones adaptadas a las necesidades del cliente y en estos últimos ejercicios, especialmente a partir de 2017-2020, se ha diversificado mucho la aplicación tradicional, que es para el sector transporte, lo que todo el mundo tendría en la cabeza, de un contenedor.
Claro.
Pero ahora está aplicado a todos los ámbitos de la vida. Desde algo más que la gente escucha, como pueden ser casas modulares, bares que se ven por la calle.
¿O sí?
Como soluciones industriales, que es principalmente a lo que nos aplicamos, como puede ser tanto para transporte de mercancías, que es lo tradicional, acumulación de energía para poner baterías, o para centros de soporte de emergencia de centros de datos, que ahora están tan de boga en aquí en Aragón con toda la inversión que hay de Amazon y otras empresas uh-huh. que van a venir como Microsoft, etcétera.
Entonces, todo
cubres
eso.
Una serie de rangos increíble que se ha puesto muy de moda y entonces estamos en una situación similar a Mr. Brownie.
También buscando profesionalización.
Buscando profesionalización, captación. Crecimiento. Hemos crecido un 500% en los últimos 5 años. O sea, te puedes imaginar todos los retos que con ello conlleva.
Entonces, ¿por qué crees que es fundamental uno de los temas principales, ¿no? La profesionalización para el crecimiento de una empresa.
Pues desde mi punto de vista, y es algo que he vivido en primera persona, cuando empiezas a crecer, la gente te empieza a conocer, empiezas a salir al mercado exterior, empiezas a tratar con empresas de un tamaño más elevado, que tienen mucho personal, están muy bien estructuradas y tú llega un momento en el que tú no puedes hacer frente a todo eso, sino que tienes que empezar a compartimentalizar tu empresa, coger departamentos, coger gente que esté específicamente dedicada a ello, más allá de lo tradicional que sería pues la empresa en la que todo el mundo hace de todo.
Claro.
Entonces, ese es un factor fundamental para lograr ser más efectivo, más rentable y, por lo tanto, poder seguir creciendo sin colapsar.
Claro. Laura.
Sí, totalmente total, de acuerdo. ¿No? Sí. Yo creo que ahora vivimos en un entorno muy cambiante, que evoluciona muy rápido, sobre todo a nivel de digitalización, a nivel de introducción de inteligencia artificial, de procesos. Entonces, necesitamos de una estructura organizada donde hay unos roles bien definidos, en el que hay una toma de decisiones claras y sobre todo de que haya una organización a través de procesos internos que estén estructurados y todo ello nos esa atracción del talento, de liderazgo sobre todo,
claro.
Es muy importante ese rol de líder que se adapte a la estructura del equipo actual y sobre todo para superar todos estos desafíos que tenemos ahora mismo.
La eficiencia, ¿no?
La eficiencia y la productividad.
La productividad es importante. ¿Y qué beneficios, Laura, crees que obtiene una empresa al invertir en el desarrollo profesional de sus empleados? Que al final es la profesionalización,
sí,
¿no?
Sí. Pues yo pienso que a través de esta profesionalización, de impartir estas formaciones continuas,
sí,
logras retener el talento que ya posees, logras atraer talento exterior, ¿vale? Porque proyectas una imagen y proyectas que estás en constante crecimiento profesional y de formación. Y luego, a través de ese desarrollo de habilidades de tu equipo, se consigue ser más productivo y más eficiente. Volvemos a lo mismo.
Es que se trata de eso, ¿no?
Exacto. Claro. Y luego también, a través de esa formación, ese desarrollo de habilidades, puedes también detectar talento dentro del equipo que puedes desarrollar y pueden ser futuros líderes también dentro de la empresa.
Claro, que a veces a lo mejor se quedan.
Sí,
ahí
se quedan.
Y no,
sí.
No nos damos cuenta, Fernando.
Sí, yo creo que ese punto es fundamental porque la gente que promociona internamente pues conoce la cultura de la empresa, ha estado en etapas anteriores donde pues igual eran situaciones más difíciles o era una empresa más conjunta donde se trabajaba más a nivel personal. Entonces eso permite reflejar lo que la dirección quiere el core de la empresa a sus empleados. Uh-huh. Eso es fundamental. Y luego también proyectar al exterior, pues que es una empresa que busca crecer, que busca atraer gente, que eso al final que llame la atención tanto a la gente que está dentro como que sepa que puede crecer, como a la gente de fuera que quiera aportar valor al proyecto empresarial.
Uh-huh. Atraer talento, captar talento. Pero ¿hay nuevos perfiles? Porque esto nos lo están diciendo constantemente. ¿Cuáles son esos retos a los que se enfrentan las empresas a la hora de contratar nuevos perfiles, Fernando?
Bueno, el primer reto al que se enfrentan todas las empresas es la legislación laboral que vivimos en nuestro país, que al fin y al cabo pues supone un impedimento, desde mi punto de vista, a la creación de empleo. Tendrá otras cosas que puedan ser beneficiosas, pero que a la creación de empleo te ligas con una persona en puestos nuevos que muchas veces desconoces cómo va a operar, etcétera. Después también es cierto que, como comentaba Laura, el tema del entorno cambiante. Muchas veces tienes que contratar puestos que no tienes muy bien definidos o que es una prueba y error. Entonces, es algo complicado. Y luego, al final, el hecho de que no quieres tampoco sobredimensionar en tu impacto estructural de costes, de personal, de jerarquías, etcétera, pues también conlleva un riesgo. Conlleva un riesgo y conlleva un tema económico. Entonces, conlleva una serie de problemas que hay que tener en cuenta a la hora de contratar.
Es un reto eso,
¿eh? Es un reto, efectivamente.
Sin duda, Laura. Sí, totalmente de acuerdo con Fernando. También añadiría que otro de los retos que tenemos ahora mismo, sobre todo en el sector industrial, que me imagino que estará de acuerdo Fernando conmigo, es esa escasez de profesionales de la industria. Me refiero a oficios. Como pueden ser pues mantenimientos, electricistas.
No hay.
Hay escasez. Entonces, es verdad que hay que abogar, se está haciendo, se va por ese camino. En Aragón, por lo menos, se ha tomado mucho en cuenta este asunto y a nivel de formación profesional se han abierto varias ramas, se está reforzando, han salido varios grados de formación profesional especializados en industria y haciendo un poquito más de hincapié en que las empresas necesitamos de esos perfiles, necesitamos de profesionales de la industria. Y ahora mismo yo creo que es uno de los retos que se tienen.
Es muy interesante porque los padres nos empeñamos en estudiar, pero hay otras formas de estudiar realmente,
sí.
¿No? Porque
sí, además lo comentábamos antes fuera de micrófono, sí, sí. Que en el sector industrial aquí en Zaragoza, que está muy en boga,
sí.
Bueno, con todas las inversiones que se están escuchando, salarios muy competitivos, muy competitivos.
Claro.
Y dada mi edad y pues por la gente con la que me relaciono, mis amigos de toda la vida, etcétera, ves que hay salarios más competitivos que la idea tradicional de una carrera que se pueda tener en mente. O sea, que desde aquí llamar de que hay buenos salarios en la industria.
Sí, sí. Yo me lo voy a apuntar eso, de verdad. Que estamos con, tenemos hijas ahí en el momento, o sea, que es importante saberlo. ¿Cuál creéis que son las consecuencias precisamente de que haya esa alta rotación de personal para una empresa que ahora que estáis en un momento de cambio, que entiendo que esto sí que lo tenéis, ¿no?
Sí.
Laura.
Sí. Bueno, en nuestro caso tampoco es un
no demasiado.
No tenemos una tasa de rotación muy alta, pero sí que es verdad que al ir aumentando plantilla, al ir aumentando estructura, pues bueno, siempre hay más riesgos y,
claro.
Y más rotación. También, pues tema de... Nuestra empresa lleva más de 40 años, entonces hay gente que forma parte de la plantilla que lleva muchísimos años, que llega a la edad de jubilación, etcétera. Pero bueno, a nivel rotación como tal, afecta mucho a nivel de costes. Hay que tener en cuenta que aumenta el coste porque es un proceso de selección nuevo, es una formación nueva de la nueva incorporación. También afecta a nivel de clima laboral porque una rotación continua también desgasta a las personas que están ya
claro.
En la plantilla porque al fin y al cabo la productividad no es la misma. La productividad te baja, o sea, no eres igual de productivo. Y luego también pues pierdes conocimientos o experiencia, a través de la experiencia se adquiere también conocimiento. Entonces, si no se traspasa, si no se traslada a los nuevos incorporaciones, todo eso se pierde. Y bueno, también te a nivel de proyectos también te puede interrumpir, si tienes un proyecto en marcha y hay muchos cambios de personal, pues lo va lastrando, lo va retrasando.
Uh-huh. ¿Estás
no,
de acuerdo?
No le quitaría ni un punto. Perfectamente explicado.
¿Sí, no?
El perder gente que lleva tiempo, sobre todo, y comenzar un nuevo proceso, experiencia, es que es todo lo que ya ha dicho.
Desgasta todo eso.
Es un coste altísimo para la empresa, altísimo.
Sí, ahora mismo, como dato así a lanzar,
¿sí?
En España el coste medio de la selección, de un proceso de selección, está en 2.500 euros, entre 2.500 y 3.000 euros. También depende un poco del tipo de perfil que vayas a incorporar,
claro.
Pero son costes altos. Sí.
Sin duda, sin duda. Y claro, pero luego está, podemos retener el talento, ¿no? Que es otra de las cosas de las que estamos hablando. Entonces, ¿esto influye más positivamente en la productividad, en la competitividad de una organización?
Completamente, completamente. El hecho de retener talento y que la gente crezca contigo, se desarrolle profesionalmente, personalmente con tu empresa, ayuda a crecer a la empresa. Y al final, el hecho de tener experiencia, gente en la que puedes confiar, delegar, son palabras que son fundamentales y que ayudan a sacar la empresa adelante, porque sin ello no, si no tira a la gente que conoce el producto, conoce
claro.
La empresa, la cultura, etcétera, no sale adelante.
Uh-huh. Sí, totalmente. De acuerdo. Sí, ayuda muchísimo esa retención del talento. Como decía Fernando, son personas que ya conocen la cultura de la empresa, conocen cómo es el producto a la perfección, cómo son los procesos, y eso te gana muchísimo en productividad, eficiencia, volvíamos otra vez a lo mismo. Y sobre todo también a nivel de clima laboral. Es algo súper positivo. Se crea un ambiente, hay compañerismo, se conocen, saben cómo trabaja cada persona. Entonces, es eso, es mucho más positivo.
Claro, y luego la implicación, ¿no? Yo creo que uno cuando conoce la empresa, es que te implicas con la empresa. Yo aquí, por ejemplo, vengo a Cope, vengo a mi casa.
Exacto, eso es.
Te sientes parte de algo que te ayuda en el día a día, está claro.
Sí, eso es. Esa cultura.
Claro, yo no sé, las empresas familiares que tienen esas, sus propias características pueden resultar quizá más interesante a la hora de atraer talento.
Bueno, yo creo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Más ventajas. Yo creo que tenemos una percepción como que hay una cultura más cercana, como que es un ambiente más cercano, más humano.
Sí, claro.
También hay como una mayor sensación como de pertenencia, de te involucras más. También tienes... Hay más flexibilidad, no hay tantas trabas, tantas dificultades en la toma de decisiones, son más ágiles. No hay tantos procesos eternos que a veces te habla la gente de las multinacionales, que son todo procedimientos muy largos y se alarga todo en el tiempo.
Esto de no conocer al jefe, que sea alguien que no está ni siquiera en tu territorio, ¿no? En tu ciudad, que dice, ¿quién será este señor?
Sí, sobre todo también que la gente se lo puede tomar como un proyecto que te permita desarrollar tus habilidades profesionales más rápido.
Claro.
Al final, el hecho de estar cerca de la toma de decisiones más ágil, si tú tomas decisiones correctas, que la gente valora, que se ve reflejado mucho más rápido en el crecimiento de la empresa, al final tú creces con ello. Alcanzas puestos más altos que, por ejemplo, pues gente o empresas que todos, pues Big Four o empresas de este estilo, que tú vas en tu escalón, en tu escalón, en tu escalón.
Y que es muy difícil saltar, ¿no?
Es muy difícil saltar varios escalones de golpe, frente a aquí, si tú de verdad respondes a la demanda y en el día a día, pues puedes plantarte arriba muy, muy rápidamente.
Claro. Ahí, en el caso de las empresas familiares, porque la profesionalización, implica también, pues eso, al equipo directivo, ¿no?
Exacto.
¿Por qué es importante esta profesionalización?
Bueno, desde mi punto de vista es porque te enfrentas a desafíos nuevos y que realmente tú tienes que asumir ese reto y liderar al resto de gente que llevas detrás. Multiplicar por 5 la facturación, crecer en tu número de empleados por 4, tener que invertir para sacar adelante el producto, para dar buenas condiciones laborales a la gente. Al final te enfrentas a una serie de incertidumbres que tienes que asumir, en mi caso personalmente, en otros no, pero que al final pues dan temor, al final todo el mundo somos personas y hay un riesgo implícito detrás que al final es lo que tú tienes que reflejar al resto de trabajadores para que sigan a tu lado y crezcan contigo.
Claro, efectivamente. Claro, yo no sé si el CEO de una empresa como eres tú, familiar, porque eres muy joven, seguro que tienes un montón de trabajadores pues más antiguos, más mayores, ¿no? Mayores que tú. ¿Tienes que demostrar el doble, Fernando?
Desde mi punto de vista, sí. Al final tienes que demostrar que tú estás poniendo el trabajo y que estás invirtiendo tu tiempo y tu esfuerzo para luego poder exigir o que te sigan. Que al final exigir por exigir no sacas nada adelante. Tienes que liderar. Entonces es algo que es fundamental cuando tienes una edad joven y al final pues estás cerca de gente que tiene el triple o el cuádruple de experiencia que tú y que te dice, pues tú, chaval, ¿dónde vas?
¿Dónde vas?
¿Dónde vas? Entonces claro, sí que es importante y bueno, creo que si lo reflejas al final tiene mucho más beneficio que cualquier otro inconveniente.
Pasa algo así en Mr. Browning, ¿no?
Aquí somos todos jóvenes. A ver, es un poco, volviéndose a la profesionalización, sí, súper importante, todas las partes, el equipo directivo también. Es importante incorporar todos estos cambios que hemos comentado antes del mercado, que nos adaptemos a través de formación continua y profesionalización, sobre todo pues a través, si cada uno se especializa o cada uno lleva en un área, área, ya, especializados, es claro, mucho más fácil la toma de decisiones, se evitan conflictos y porque están basados todos en datos reales, o sea, datos
objetivos,
exacto, eso es, y ayuda muchísimo en ese crecimiento sostenible.
Uh-huh. Sí, claro. Y en la continuidad generacional de una empresa familiar, o sea, ¿cuál es el impacto de la profesionalidad en esa continuidad generacional que tenéis que tener?
Te diría que dar seguimiento y permitir que la empresa continúe. Al final, es que está pasando, lo aplico a mi caso, pero cuando hablas en el entorno de gente como los programas de AEFA o sí, gente que conoces, proveedores tuyos, clientes, etcétera, es algo que ves, las empresas están creciendo mucho, pues se crean estructuras, se crean departamentos, etcétera, y si no profesionalizas, al final se te cae el castillo de naipes abajo.
Claro.
Entonces, eso dentro de una continuidad familiar, cuando una persona quiere dar el relevo, se tiene que asegurar de que todos los cimientos están bien sólidos, porque al final el que llega pues tiene muchos retos, que al final pues falta de experiencia,
claro,
problemas que se han generado atrás, que se han solventado y puede salir adelante, no los conoce. Entonces tienes que apoyarte en todo eso, tanto con profesionales de tu entorno como profesionalizarte tú personalmente para,
claro,
para poder continuar y que al final pues continúe el crecimiento de la misma.
Asiente con la cabeza, Laura. No,
sí,
¿no?
sí, es así. Hay que abrirse, como una empresa familiar, tiene que al ir creciendo, tiene que ir creando departamentos, como decía Fernando, e ir captando profesionales que en cada una de las áreas. Y todo se consigue a través de eso, de la profesionalización. Uh-huh. Sí,
sin duda. Bueno, hay programas, te hablabas de los programas, por ejemplo, de AEFA. Hay programas como el Programa de Análisis y Dirección de Empresa Familiar, de AEFA, ¿cómo ayudan a la profesionalidad de las empresas familiares?
Pues bueno, yo creo que al ser un programa muy completo, es como una visión 360 y
claro,
de la empresa, entonces sobre todo muy muy enfocado en esas habilidades directivas que hablábamos antes de la parte del liderazgo, con un enfoque muy práctico que les ayuda a todos a poner también puntos en común, también esa parte de networking que, uh-huh, que hablaban, de poner los puntos en común de las empresas y esa gestión que pueda ser una gestión más eficiente. Uh-huh. Yo creo que es muy necesario.
Uh-huh. Yo solo he oído cosas buenas y positivas al respecto. Lo miré en su momento, pero ahora estamos en un momento de tanto frenesí, que estamos, sí, con tantas cosas dentro de
ahora
la propia empresa,
cambios,
que no hemos evolución. Tenido tiempo, claro, de cogerlo, pero yo me lo planteé porque te da eso, una visión 360 y al final conocer los problemas de otra gente, que al final,
claro,
hablando con Laura ayuda mucho a identificar y encontrar soluciones también, claro, entre la gente.
Exactamente, es que a lo mejor hay veces que no te estás dando cuenta de algo o tal y alguien te cuenta, ¿no? Y
eso
dices, pues,
es.
Esto me está pasando también.
Claro.
Como no lo he visto antes.
Claro. Exacto, sí. Después hay veces que pensamos, decimos, uy, esto solamente nos pasa a nosotros. No, es algo, un problema, puede ser un problema que es en común,
sí, sí,
en muchas empresas y puede haber alguien que te pueda dar su punto de vista, sus recomendaciones,
claro,
o un apoyo, simplemente.
Tremendamente interesante. Bueno, pues oye, hemos estado hablando, la verdad es que, pues lo que decimos siempre, es muy interesante hablar cuando tenemos esta tertulia que organizamos con AEFA, con la Asociación de Empresa Familiar de Aragón, pues porque descubrimos muchos aspectos, ¿no?, de lo que realmente es una empresa, en este caso hoy hablando de profesionalización y captación de talento en empresas familiares. Hemos estado con Laura Benedi, responsable del Departamento de Recursos Humanos de Mr. Brownie. Laura,
gracias.
Encantada.
Igualmente.
Y con Fernando Casero, que es CEO de Eurocontainer.
Muchas gracias.
Gracias, Fernando. Y nada, nos vemos en la próxima tertulia que tendremos aquí con AEFA, con la Asociación de Empresa Familiar de Aragón.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza nos preocupamos por tu bienestar. Que las ventanas de tu casa te proporcionen un buen aislamiento térmico es esencial para que tu hogar sea más confortable y además ahorres dinero en tu factura de la luz o del gas. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto: el confort acústico. ¿Sabías que muchos trastornos del sueño podrían aliviarse con un buen aislamiento acústico de tus ventanas? El tráfico, las obras, las máquinas del aire acondicionado, en muchas ocasiones ese ruido se mete en nuestros hogares sin darnos cuenta y hace que perdamos ese confort tan deseado. Todo esto tiene fácil solución si confiamos el cambio de nuestras viejas ventanas a los profesionales de Cerramientos Integrales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, te voy a decir una cosa importante. En COPE nos gustan las buenas noticias, como por ejemplo saber que Ibercaja, nuestro banco, reinvierte el 100% de los beneficios en la sociedad. Esta es una de las grandes diferencias con el resto de bancos. También lo es la relación con sus clientes. Un equipo de más de 5.000 profesionales asesoran de forma personalizada y experta. De hecho, son de los mejor valorados. Los clientes dicen sentirse como en casa y mantienen una relación directa con sus gestores. Bueno, pues gracias a ese asesoramiento, Ibercaja nos ayuda a tomar las mejores decisiones financieras y nos da información útil y herramientas para que todos podamos gestionar mejor nuestro dinero. Y también impulsa la formación y la investigación, por ejemplo, con la Cátedra Ibercaja de Finanzas Sostenibles junto a la Universidad de Zaragoza. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Ibercaja, nos mueves tú. Y espera, porque hablando precisamente de ese impulso que hacen a la investigación, hoy quiero hablarte de una buena noticia también en Ibercaja, porque el IIS Aragón, que es el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, y Fundación Ibercaja han firmado un convenio para impulsar el innovador proyecto de investigación oncológica llamado SARA. Mira, SARA... es un, me dicen, un nanoanticuerpo que transporta quimioterapias al tumor, reduciendo efectos secundarios. Está liderado por el Grupo de Oncología Molecular del IIS Aragón, bajo la dirección del investigador Araid Alberto J. Schumacher. Don Alberto Schumacher, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues la verdad que todavía muy emocionado, porque en 2011 Fundación Ibercaja me apoyó en un momento decisivo de mi carrera, cuando estaba en Nueva York descubriendo unas cosas nuevas que me han permitido pues crecer mucho en mi carrera y ahora ser un investigador con su laboratorio, y en este momento pues impulsar una línea de investigación muy arriesgada pero que puede tener un gran impacto. Llamábamos Sara a esta nueva terapia, pero Sara es una persona a la que la ciencia no tuvo una respuesta al problema de salud que tenía, pero una persona que yo trabajé de manera indirecta con ella, pero que era una persona tremendamente querida en Fundación Ibercaja. Uh-huh. Y bueno, aunque en la ciencia no tuviera las respuestas que ella necesitaba a tiempo, pues trabajaremos muy duro para que su legado sea una respuesta para muchas otras áreas.
Y tanto. Pues qué bonito lo dices, la verdad que sí. Explícanos qué es exactamente esta investigación. Estoy leyendo quimioterapia con brújula. ¿Qué significa?
Claro, pues mira, habitualmente cuando pensamos en un tratamiento de quimioterapia, la quimioterapia lo que hace es estropear el ADN, el material genético, de células que se están dividiendo mucho. Las células que están dividiendo mucho, las células tumorales, pues se les estropea tanto el ADN que acaban suicidándose, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Que de la quimio que se le da a un paciente, pues una gran parte no llega al tumor. La gran mayoría, de hecho, más del 90%. Uh-huh. Y por eso vemos que células que se dividen mucho también sufren. Y podemos ver con algunas quimioterapias la caída de cabello, porque el cabello se divide mucho.
Claro.
O diarreas por el intestino, que son células que se dividen mucho. Hay unos tipos de quimioterapias que son fantásticas, podrían curar tumores, pero ¿qué ocurre? Que son tan tóxicas que sí, curarían el tumor, pero matarían al paciente de lo venenosas que son. Uh-huh. Entonces, imagínate si pudiéramos llevarlas de forma inactiva adentro del tumor y que se liberasen ahí. Uh-huh. Bueno, pues eso es un concepto que se lleva trabajando desde hace unos años y están dando unos frutos muy buenos. Se llaman los ADC o conjugados anticuerpo fármaco. Entonces utilizan unos anticuerpos que funcionan bien en terapia y que se unen y llevan la quimio. Pero estos también tienen algunas limitaciones porque los anticuerpos son muy grandes, aunque son muy pequeños, son muy grandes.
Sí.
Se eliminan por el hígado en lugar de por el riñón, de manera que que permanece mucho tiempo en sangre, que podría ser muy buena, pero regular las concentraciones es complicado. Uh-huh. En los últimos años en el laboratorio lo que hemos trabajado son con unos anticuerpos especiales que se llaman nanoanticuerpo. Un anticuerpo, para que la gente lo entienda, cuando nos vacunaron del COVID nos pusieron una vacuna que lo que hacía nuestro cuerpo es generar anticuerpos contra la proteína S del virus. Y si volvíamos a tener una infección, el anticuerpo se pegaba al virus y ya no nos infectaba. Pues en el laboratorio podemos hacer anticuerpos contra proteínas importantes en cáncer. Y como tiene unas características especiales, los hicimos en dromedarios hace unos años y ahora tenemos unos anticuerpos, porque son más pequeñitos, pasan unas barreras que tenemos en el cerebro. Al dromedario no le pasa nada, es como si lo estuviéramos vacunando, pero ahora tenemos unos anticuerpos que los hemos utilizado para otras aplicaciones y que parece que funcionan bien. Entonces ahora queremos darles un nuevo uso que es muy exploratorio, muy arriesgado, pero que puede tener un gran impacto. Y esto, Sara.
O sea, que, pero esto es una investigación que está todavía muy temprana. ¿O en qué estado está?
Bueno, pues llevamos 8 años trabajando en esto prácticamente ya.
Entonces,
ahora que ya tenemos los anticuerpos, sabemos cómo se comportan, sabemos a qué se pegan bien, tenemos los modelos de experimentación hechos, el apoyo con el Biobanco de Aragón, que es esencial para poder valorar todas estas cosas en muestras de pacientes. Pues bueno, nos quedan 8 años menos, queda mucho por hacer, pero ya sabemos unos trucos para poder correr más. Hemos pegado moléculas fluorescentes para poder verlas con una luz especial y hemos visto que se acumulan en el tumor y que podrían ser una herramienta de cirugía. Pues bueno, ahora ya no nos vale solo con ver los tumores, queremos, si podemos verlos, queremos intentar tratarlos y si podemos tratarlos, pues nuestro objetivo es intentar curarlos. ¿Qué tumores? Aquellos que expresen una proteína que hemos identificado que es muy importante y que está en bastantes tumores. Entonces, bueno, vamos paso a paso. Ahora lo que queremos hacer es pegarles estas quimios, ver que llegan al tumor y que no son tóxicas. Y luego ya seguiremos dando pasos.
Bueno, pues me parece maravilloso. Enhorabuena a todo el equipo.
Tú lo has dicho al equipo, porque aunque yo pueda ser la cara más visible y hago mucha divulgación y se me conoce, aquí hay gente muy talentosa.
¿Cuántos sois, Alberto?
Bueno, el laboratorio yo lo miro por dos tipos de personas, los que son asociados, médicos y tal, que tenemos muchos, pero luego las nóminas, que es lo que hay que financiar en el laboratorio, pues somos unos 8, ¿no? Entonces, pues estoy pensando en el extraordinario trabajo que han hecho Irene, Bea, Marta, Sofía, Víctor Manuel, Pilar y gente que la han precedido, ¿no?
Claro,
y eso es muy, muy importante.
Claro que sí, pues por todos ellos, por Sara y por las Cristinas y las Martas de nuestra vida. Muchas gracias, Alberto.
Bueno,
un saludo.
Pues un abrazo muy fuerte y viva la ciencia.
Zaragoza.
Estar informado.
Mira, fíjate en este dato. Un 27% de los españoles admite no tener suficientes conocimientos financieros para gestionar su dinero. Esta percepción es más frecuente entre las mujeres, un 30%, que en los hombres, un 24%. Y también en los hogares con menos ingresos. Enseguida te lo cuento con más detalle. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Estas cifras se han presentado hoy cuando Ibercaja y Funcas Educa han ampliado su colaboración en materia de educación financiera. Álvaro Montaner, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura Hernández? Muy buenas tardes. Mira, pues nos hacíamos esta pregunta, o al menos me la hacía yo cuando les he escuchado hablar en esa renovación del convenio, y luego las cifras nos la han dado. ¿Cuánto sabemos de educación financiera? ¿Cuánto sabes tú, por ejemplo, Laura Hernández?
Pues mira, poco.
Porque yo pensaba que me defendía, pero luego tú te paras a pensar y dices, ostras, pues también estoy un poco verde en esto.
Yo lo reconozco.
Y no estaría mal que en algún sitio pues nos dieran ciertas pautas uno de educación, porque las cifras hablan por sí solas. Más de uno de cada cuatro españoles considera que sus conocimientos a la hora de gestionar su dinero para tomar las decisiones para sí mismo o para su familia, ¿eh? Porque muchas veces también se piensa así, claro, en global, en esa economía doméstica que decimos, pues consideran, como decimos, que son insuficientes, ¿no? Y el objetivo de este convenio es un poco ese, reducir esas cifras para que, bueno, pues entre Funcas Educa, que es quien ha estado hoy presente, e Ibercaja, pues bueno, se han propuesto que con esa renovación del convenio, pues poder llegar a más gente, poder hacer más cursos, ser al fin y al cabo más didácticos y dar esas herramientas. Francisco Serrano, el presidente de Ibercaja, por ejemplo, lo ha explicado esta mañana, hace un ratito, de esta manera.
Porque la educación financiera, aparte de formar parte de nuestra esencia, es absolutamente necesaria para el bienestar personal. Y a pesar de que esto es una evidencia científica, luego veremos, sin embargo, todavía es una asignatura pendiente de España. Nos queda mucho camino por recorrer. Hay que interpelar a las administraciones para que incluyan en educación secundaria o en bachillerato temas de educación financiera.
Bueno, y en este sentido se han abordado temas muy interesantes, como por ejemplo las brechas claras. Esto yo no lo sabía, me he enterado esta mañana, brechas claras que hay por géneros o por los ingresos que entran a un hogar. Es decir, que tienen más desconocimiento, nos han venido a decir, los hogares en los que entran menos ingresos que los hogares en los que entra una cifra más elevada de ingresos, ¿no? También los productos financieros, ¿no? Muchas veces que te mandan esa propaganda del banco, hágase usted un plan de pensiones o invierta en tal sitio o en tal otro. Bueno, pues precisamente los planes de pensiones, ahora enseguida ahondamos en eso, son los que más conocemos o con los que más familiarizados estamos, y bueno, pues hay otros productos que nos suenan un poquito a chino.
Bueno, oye, vamos a intentar desgranar esas cifras, por ejemplo.
Mira, eso es. La encuesta entre Funcas e Ibercaja se realizó a 1.200 personas, en un rango de 1.200 personas. Y entre otras cosas, pues hablaba, como decíamos hace un momentito, sobre el conocimiento práctico que tenemos. Por ejemplo, lo que te decía ahora, Laura, ¿qué productos financieros sabemos que hay? Porque sabemos que hay muchos, sí, pero ¿sabemos realmente cómo funciona cada uno o qué rendimiento da nuestro dinero? Bueno, María Millar, por ejemplo, que es la directora de Estudios Sociales de Funcas, decía esto y hablaba de esta realidad que es existente y que han palpado ellos con esta encuesta y este estudio.
Pues hay diferencias. Por ejemplo, las letras del Tesoro es el producto que menos reconoce la gente conocer. Hay un 35% de las personas que cuando les preguntamos si saben lo que son las letras del Tesoro, dicen que no. Con las criptomonedas, que bueno, es un producto financiero relativamente reciente, pues el porcentaje disminuye al 28%, fondos de inversión 23% y depósitos a plazo fijo un 20%. Una de cada cinco personas no saben lo que es un depósito a plazo fijo. El producto más conocido son los planes de pensiones. Menos de una de cada 10 personas dice desconocer lo que es un plan de pensión. Aún así, bueno, no es poco.
Es interesante esta cifra, ¿no? Sí. Lo que te decía hace un momentito.
Qué cosa, ¿eh?
Estamos familiarizados, por ejemplo, con lo que son los planes de pensiones. Sí. Tenemos claro para qué sirven y, sin embargo, pues no tenemos muy claro qué es eso de las criptomonedas, que hasta cierto punto, pues las criptomonedas, yo me incluyo en ese saco, pues sabemos que es esa moneda y que es un tipo de inversión, pero no sé exactamente, yo me incluyo, como digo, cómo funcionan exactamente.
Cuando salieron, nada, en el primer momento... Tengo un amigo que nos ofreció comprar y dije, ¿dónde vas? ¿Qué es eso? Y mira, podíamos haber hecho ahí una cosilla.
Efectivamente, bueno, o las letras del tesoro.
O las,
¿no?,
letras del tesoro, ¿qué es exactamente?
Que he dicho, igual,
¿no?,
lo digo un poco mal, pero es básicamente, entre comillas, como comprar un poco esa deuda del Estado,
claro,
¿no?, para
sí,
ayudar,
sí,
al país y luego, pues, tú también, naturalmente, a largo plazo, pues, tener un beneficio. Mira, quien también ha hablado en esta línea ha sido Carmen Campos, es responsable de proyectos de educación de Fundación Ibercaja y ha hecho un llamamiento, pues eso, a despertar el interés, porque también muchas veces, como no tenemos, es la pescadilla que se muerde la cola. Sí. No tener el conocimiento y no tener las herramientas para aprender, pues eso facilita el desinterés que tengamos o el desapego por este tipo de cosas económicas y financieras. Bueno, que nos preocupemos por saber un poco más de lo que es al fin y al cabo la economía y lo que nos puede afectar, pues puede ser interesante para que vayamos adquiriendo esos conocimientos.
Despertar el interés por las finanzas, despertar el interés por esa relación con las entidades financieras que a veces viven al margen de ellas, en los más jóvenes, los que se van a incorporar al mercado laboral, formarles en cómo afrontar ese paso a la vida adulta, en el primer trabajo, en la primera nómina y en la primera cuenta corriente o por lo menos cuenta de ahorro, orientar a los que ya son adultos, orientar en el conocimiento de distintos productos de inversión.
Bueno, y esto ha sido un poco a grandes rasgos de lo que se ha hablado, ha sido en el Espacio Explora esta mañana allí en Ibercaja.
Muy interesante.
Sí, la verdad que sí. Como decimos, pues bueno, se ha renovado, esa es la noticia, se ha renovado y esa es la buena noticia, el convenio entre Ibercaja y Funcas, que han firmado pues el presidente de la entidad, el que escuchábamos hace un momentito, Francisco Serrano, con el director general de Funcas, que es Carlos Ocaña, que también ha estado presente en el acto de esta mañana.
Pues interesantísimo, tendremos que ponernos las pilas un poco en esto de
tal cual,
de la educación
que
financiera.
Además nos afecta, sí, sí, en nuestro día a día.
Eso es. Gracias, Álvaro.
A ti.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ahora en Kia ha llegado el momento de pasar del querer al poder. Ha llegado el momento de conseguir tu Kia Sportage desde 25.800 euros financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de junio. También disponible con etiqueta Eco y Cero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Autosaldúa, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
¿Quieres conocer algunos de los pueblos más bonitos que tenemos en nuestro territorio? COPE y el Gobierno de Aragón te llevan de ruta. Cada semana, durante nuestra programación, te descubriremos algunos de los encantos que tenemos en nuestra región. Únete a nuestro viaje. Esta semana nos iremos a Puerto Mingalvo.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Murprotec.
Acercando a las 2 de la tarde, te recuerdo que vamos a tener un día de calor importante, que estamos en aviso amarillo de hecho, que podremos llegar hasta los 37 grados de máxima. Ahora mismo, pues camino vamos, porque llevamos ya como 32, 33 grados los que tenemos ahora mismo aquí en el centro de la ciudad. Pero ojo, porque mañana también seguirán subiendo esas temperaturas, llegaremos a 39, 40 el viernes, 41 por ejemplo el sábado es la previsión, y también a tener cuidado con las noches porque no vamos a bajar de los 24 grados, así que mucho calorcito que se nos viene encima por aquí por Zaragoza. Tener esa precaución, y lo dicho, que llegamos a las 2 de la tarde. Ya sabes que nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa, que escuchas Mediodía COPE y que aquí estamos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.